Le diste play al audio más seguro de la web. Secure Podcast. Un podcast de seguridad informática hecho por y para la comunidad. Secure Podcast. Secure Podcast. Modo on.
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el lugar donde nos estén escuchando. Hoy estamos sin la presencia de nuestro conductor especial, Emi. Bueno, por cuestiones laborales no puede estar. Y estoy yo. Todos me conocen como Chicho, soy Carlos Garay. Y hoy voy a ser su anfitrión junto a mi equipo de staff. Hoy lo tenemos a Maxi, a Marce, a Marcos. Y tenemos obviamente al invitado especial como cada capítulo. Así que le voy a dar primero la bienvenida al staff. Así que Maxi, ¿cómo estás?
¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Va de escuchas? Un placer escucharnos de vuelta. Y bueno, acá estamos con un episodio más, episodio 71, para ir mencionándolo. Y tenemos un invitado especial, que entonces estábamos esperando ahí de tenerlo, combinando horarios, diferencias de horarios, así que buenísimo. Le doy el pase ahora a mi colega también, a Marce.
¿Cómo estás, Maxi, Chicho? Un gusto, como siempre, formar parte de este podcast, de Secure Podcast. También contento y feliz de poder entrevistar a nuestra estrella de este capítulo. La verdad es que hace tiempo que también lo sigo y va a estar buenísimo. Así que bueno, le paso también el saludo a nuestro último integrante, a Situ, Marcos García.
Bueno, buenas, ¿cómo están? Espero que todo bien, que todo tranquilo. Sí, estábamos, creo que usamos mucho su emprendimiento o su información, así que ahora, bueno, ahora Chicho va a presentar a nuestro invitado y creo que muchos van a estar contentos con este podcast.
Bueno, muchas gracias, chicos, y como dijimos, vamos a avanzar y hoy lo tenemos con nosotros a Carlos Polop. Carlos es desarrollador, pentester, investigador de ciberseguridad, es el creador de Hacktrix y Hacktrix Cloud, uno de los recursos más importantes y actualizados del internet, de manera de hacking, técnica y todas esas yerbas. Así que, Carlos, bienvenido al podcast. Contanos cómo estás.
Bueno, muchas gracias. Estoy muy emocionado de estar aquí con vosotros. Muchas gracias por la invitación. Como has dicho antes, aquí es un poquillo tarde, pero nada. Seguimos con energías para contaros un poquillo más de Hacktrix y charlar un poquillo sobre hacking, claro.
Buenísimo, Carlos. Muchas gracias. Para comenzar y no aburrirlos, comenzamos con algunas preguntas que te vamos a hacer. La primera es, y creo que la básica de todo, ¿no? ¿Qué es y qué te llevó a crear Hacktrix?
Pues para quien no conozca Hacktrix, es, digamos, yo le llamo libro, la gente le llama libro porque para acceder, bueno, lo primero de todo es un recurso gratuito que está en internet. Entonces tú accedes a través de book.hacktrix.xyz. Y entonces ahí pues te vas a encontrar un mogollón de información, más que un libro. Yo creo que es tan grande que ya es una wiki. Y encuentras información sobre distintas técnicas de hacking, de pentesting, de comprometer sistemas en general. Está desde luego pensado para profesionales de la ciberseguridad que quieran defender las empresas, y es, digamos, que mi granito de arena hacia la comunidad que, bueno, tanto me ha dado y tanto me ha permitido aprender en temas de hacking. Pues yo voy recopilando todas las técnicas que voy encontrando por internet y además todos los research que voy haciendo y todas mis investigaciones, pues voy añadiendo toda esta información de una manera ordenada en el dominio que os he comentado antes, para que todo el mundo pueda acceder y pueda aprender más de hacking. O sobre todo yo he visto que el caso de uso más importante es que algún pentester o algún hacker necesita realizar un servicio, ¿no? Y atacar una tecnología que no conoce. Y entonces pues vas a Hacktrix, como irías a cualquier wiki, buscas información sobre esa tecnología, que espero que suela haber información sobre lo que estés buscando, y entonces aprendes de una manera muy rápida lo que tienes que buscar. En vez de seguir los pasos que tenías que seguir antes de que existiese Hacktrix, que es ponte a buscar un montón de blog posts, ponte a leértelos, ponte a instalar la tecnología, aprender por tu cuenta, pues en Hacktree ya encuentras mogollón de información que te sirve para saltarte esos pasos.
Muy bien, súper completo. Yo sé que hay mucha gente atrás que está esperando este episodio, hablando con colegas así también del trabajo, de diferentes proyectos. Lo vamos a tener acá. ¿Alguna pregunta? ¿Tenemos alguna preparada de la comunidad también? Pero aquellos que recién están escuchando el episodio y que no saben de qué se trata, ¿con qué secciones cuenta actualmente Hacktree? La versión, digamos, tradicional, digamos. Después vamos a hablar de la otra.
con muchas secciones. La verdad que es no sabría cómo decirlo. Bueno, Hacktree al final, como he dicho, es una especie de wiki ordenada, ¿no? Entonces ahí te vas a encontrar pues cientos de posibles entradas, y dentro de cada entrada pues te vas a encontrar decenas de más entradas, que a su vez tienen más entradas y tal, según la profundidad a donde quieras llegar. Pero para no aburriros y leeros los cientos o miles de títulos que pueden existir, Hacktree, la versión tradicional, estamos hablando de más de 8.000 páginas A4. O sea, que hay gente que me pregunta, ¿y no puedo imprimir Hacktree o no lo quieres vender? Hombre, si quieres un libro tan alto como tú, sí, lo puedes imprimir, pero... Entonces, para acortar, digamos, la respuesta, las grandes secciones que tiene Hacktree son, inicia con un... Lo tengo aquí delante porque si no, yo esto de memoria no me lo sé. Inicia con un welcome, ¿no?, para orientarte un poco sobre qué es Hacktree. Luego habla de unas metodologías generales, pues metodologías de pentesting, de network, de wifi, de phishing y tal, cositas así más generales, y luego ya entramos en secciones más específicas, como de Linux Hardening. Hay que habla pues de escalas de privilegios, de variables de entornos, de comandos, de cómo escapar de sandbox dentro de Linux. Tenemos otra sección de macOS muy similar, tenemos otra sección de Windows muy similar, donde también hablamos de Active Directory. Luego tenemos una sección de Mobile Pentesting, que básicamente hace referencia a cómo hacer un pentesting correcto a aplicaciones de Android y de iOS, con unas checklists, con un montón de información sobre qué mirar de cada aplicación. Y luego ya nos metemos en una de las dos grandes secciones. La primera es de servicios de red. Aquí hay decenas, si no cientos, de servicios de red, y te hablo un poquito de cada servicio, de cómo sacar información y luego de cómo atacarlo, distintas vulnerabilidades que puede tener, de cómo hacer fuerza bruta o distintas técnicas de post-explotación que podrías utilizar en cada una de estas de los muchísimos servicios que hay. Y luego la otra sección gigante que hay es de pentesting web, que habla de técnicas de hacking para pentesting web. Y aquí, bueno, te encuentras de todo. Web es una de mis pasiones dentro del hacking, es una de las cosas que más he seguido. No solo porque al final es una de las cosas que más hago o que más he hecho en mi trabajo, sino que además es un mundo que nunca acaba. Todos los años salen nuevas vulnerabilidades, nuevas técnicas, y bueno, al final todos los meses escribo algo nuevo, alguna nueva técnica de web dentro de Hacktree. Y aquí, bueno, pues vas a encontrar cientos de técnicas de hacking web. Luego hay una pequeña sección de Cloud Security, que ya son links al nuevo libro de Hacktree, porque ya no me cabía todo aquí, ya iba a ser demasiado grande. Y luego hay pequeñas secciones de cosas que no hago tan a menudo, como es hardware y physical access, reversing y binary exploitation, o crypto y stake. Entonces, bueno, eso yo creo que es un buen resumen de todo lo que puedes encontrar en Hacktree.
Buenísimo, Carlos. ¿Cómo te va? A mí me interesa esto último que mencionaste sobre el Hacktree Cloud, que entiendo que es el último, lo último que has lanzado, el último libro. ¿Con qué nos podemos encontrar para que la gente sepa?
Bueno, mucha gente me pregunta que también por qué saqué otro libro, ¿no? Al final en Hacktree estaba recopilando y todo, ¿para qué otro libro? La verdad es que me parece que el tema de cloud y CICD es muy importante y muy infravalorado, y estuve empezando a escribir mucho sobre el tema, y bueno, decidí sacar este segundo libro para darle esa importancia que tiene. Entonces, lo que se puede esperar la gente aquí es encontrar técnicas de hacking sobre plataformas de CICD. Hablamos de GitHub Actions, hablamos de Concurs, SilkerCI, Jenkins, Terraform, y de técnicas de hacking de cloud. De CICD, temas de hacking de CICD, algo se puede hablar por ahí, porque al final sí que son plataformas tradicionales y tal, y sí que se ha hablado de hacking de esto. Pero yo creo que lo más interesante de Cloud Hacktree son las técnicas de hacking de cloud, porque hay muy poca gente investigando sobre el tema y hay aún menos gente compartiendo información sobre el tema. Y entonces yo empecé a hacer Actrix Cloud precisamente por eso, para compartir todas estas técnicas de cloud y ayudar a la gente de ciberseguridad a entender mejor el cloud desde el punto de vista de seguridad. Porque hay un montón de certificaciones, hay un montón de cursos, hay un montón de literatura sobre cómo funciona el cloud, sobre cómo hacer management, sobre cómo ser sysadmin, pero no había, hasta que yo llegué, había muy, muy, muy poquito sobre cómo atacar un cloud. Entonces aquí voy recogiendo todas las técnicas que voy investigando y aprendiendo sobre cómo escalar privilegios en AWS, cómo hacer post-exploitation en distintos servicios de GCP, cómo pasar de un PC a un cloud de Azure directamente utilizando, bueno, información que está instalada dentro del PC. Pues todas estas técnicas de hacking las voy poniendo en este nuevo libro.
Espectacular. Hay mucho material sin duda para leer y ir practicando con entre CTF. Hablando de técnicas, habías mencionado que bueno, que la parte de web era coincido 100%, que nunca termine, siempre hay algo nuevo, nuevas técnicas. ¿Tenés alguna técnica preferida a medida de que fuiste aprendiendo y documentando que esté relacionada a lo que es hacking web?
Al hacking web.
O en general.
O en general, sí, por ahí, no sé. HTTP Requested Mining, que salió relativamente hace poco y que la gente por suerte estuvo trabajando bastante.
La verdad es que hay muchísimas técnicas como para tener una favorita, ¿no? El Requested Mining es una que está muy bien, aunque es verdad que es muy complicada de entender y eso en una explotación lo hace complicada, aunque sí que puede ser muy... Yo creo que de mis favoritas, de hacking web, de mis favoritas, entrarían las de serializaciones. Porque son en un web hay un montón de vulnerabilidades, pero hay muy pocas que te van a llegar a dar el RCE. Y las serializaciones son como yo creo esa intersección entre un pwner y un hacker web que te permite desde una web conseguir ejecutar código de una manera que puede ser muy, 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 muy compleja. Y entonces eso le da ese aspecto más divertido que me gusta a mí, ese aspecto más técnico que me gusta. Entonces yo creo que las deserializaciones de cualquier tipo de lenguaje se pueden complicar todo lo que quieras en cualquier lenguaje. Podrían ser de mis favoritas, sí.
Qué bueno, qué bueno.
Qué bueno, la verdad que es súper interesante el proyecto. Personalmente lo he visto, no lo he utilizado, pero obviamente lo he visto. ¿Cómo se puede colaborar con el proyecto? ¿Están abiertos los pull requests, por ejemplo?
Pues ambos proyectos, tanto Actrix normal y Actrix Cloud, están hay un fork, digamos, en GitHub, que está completamente sincronizado. Entonces, si tú accedes a Carlos Polop todo junto, Actrix, o Carlos Polop Actrix-Cloud, vas a encontrar los repos de estos libros. Entonces, la gente puede hacer pull request a estos repositorios y una vez yo acepte el pull request y dentro de master se meta este nuevo contenido, Gitbook, que es la plataforma que utilizo por debajo para estos libros, va a coger ese contenido y lo va a meter dentro de la página web. Así que yo invito, y de hecho ese es el objetivo principal de Actrix, yo invito a todo el mundo a, si encuentra fallos en Actrix, si conoce técnicas que no están en Actrix, o incluso si encuentran palabras mal escritas, que haga un pull request con toda la nueva información y yo cada dos semanas me suelo meter a ver las pull requests y suelo aceptar casi todas, porque al final suelen ser de estas categorías que todo lo que sea mejorar viene bien. Entonces yo invito a la gente a que dado que millones de personas utilizan Actrix, que envíe sus técnicas para que todo el mundo se vea beneficiado.
Bueno, buenísimo, Carlos. Muchísimas gracias. Ahí le damos la extensión hacia todo el público que nos está escuchando. Quiero recordarles que, bueno, que estamos en Twitter como Security Podcast. Security Podcast. Estamos en Instagram como Secure.podcast y en nuestro sitio como securepodcast.com. Bueno, Carlos, obviamente, presentarte nuevamente o para quienes recién están escuchando. Carlos es el creador de Actrix y Actrix Cloud. uno de los recursos más importantes y actualizados de Internet en materia de ciberseguridad. Así que, Marquitos, ¿seguimos?
Sí, cómo no. Bueno, la próxima pregunta es, ¿todo el material es gratuito? ¿Pensás sacar una suscripción para acceder a, no sé, a contenido particular o algo que vos digas, bueno, es un trabajo bastante, digamos, bastante pesado, a partir de ahora este material va a tener o una colaboración o un tipo de membresía?
Sí que lo he pensado. De hecho, en algún momento sí que empecé a preparar algo así, pues eso, para sacar una membresía, que la gente pudiese acceder a un Hacktrix más actualizado pagando, y si no, pues a acceder a una especie de Hacktrix Community, ¿no? Que fuese mantenido por la comunidad, mientras que el de pago lo mantendría yo. Pero bueno, es verdad que al final Hacktrix, como yo lo he... Bueno, y en un momento lo ideé simplemente que fuesen mis notas privadas, ¿no? Yo nunca esperé que todo el mundo, que un montón de gente lo conociese y lo utilizase más o menos diariamente. Entonces, no me parecería bien, llegado a este punto ya, sacar, digamos, un Hacktrix de pago. Al final, este tipo de información, yo creo que es mejor que sea pública. Al final, la única manera de defender mejor todas las empresas es que el conocimiento de seguridad sea público, para que los hackers éticos, pentesters, llámalos como quieran, puedan conocer las técnicas y defender mejor esas empresas. Entonces, sí que es verdad que estoy intentando crear esa marca de Hacktrix y empezar a monetizarla de alguna manera, pero no me gustaría afectar al hecho de que la información sea pública. Entonces, estoy buscando otras opciones. Una de las que puedes apreciar dentro de la web es que sí que acepto sponsorships de empresas y de particulares que, bueno, me pagan una pequeña cantidad de dinero por mantener este trabajo, y en el caso de las empresas, pues pongo algunos anuncios al principio y al final de las páginas que sé que no molesta a la gente que lo lee y que le viene bien a esa empresa que, bueno, espera ganar algo a cambio de sponsorizar este libro. Pero en principio ahora mismo no tengo ninguna idea de cobrar por esta información.
Seguinos. Twitter, @securepodcast, facebook.com/secure-podcast. O entra a securepodcast.com y volvé a escuchar cualquier programa.
Sí, aprovecho a contar, estuve, bueno, revisando un poco también, actualizándome, porque hace mucho que lo había visto el sitio, que tenés un disclaimer legal. Yo hago siempre como esta parte, ¿no? Primero que con el tema de las licencias, tenés una licencia de atribución y que no comercial, digo que está bueno, de las Creative Commons, que me parece que eso es también, digamos, da una cuestión de la filosofía que uno tiene de la información abierta, que desde ya te felicito por tener esa postura, ¿no? Porque como decían los chicos, digo, mucha gente hizo mucho menos de lo que vos hiciste y lo cerró y lo intenta vender. Digo, cada uno es libre, pero bueno, también tiene que ver, por eso insisto, con el tema de un poco de la filosofía que tiene cada uno. Y también veo que has hecho un disclaimer que tiene que ver con que toda esta información que vos tenés en el sitio sea para usos, digo, educativos, informativos. ¿Has tenido algún tipo de problema al respecto o vuestro tuviste desde el principio?
Pues no he tenido ningún tipo de problema. La verdad que con Hacktrix no he tenido ningún tipo de queja legal. Sí que es verdad que de vez en cuando, como os he contado, pues suelo coger información de otras páginas web, de técnicas que me parecen interesantes, ¿no? Y lo parafraseo o lo copio tal cual, si me parece que está perfecto, y luego lo pongo como referencia. Entonces, en algunos casos, recuerdo que en un primer momento Hacktrix eran mis notas privadas, que subí a internet en un dominio X y Z que no sabía ni que Google lo indexaba. Entonces es verdad que algunas referencias al principio faltaban, y entonces algún autor me ha venido, me ha dicho, oye, no has puesto la referencia y está claro que lo copiaste de ahí. Siempre he dicho lo mismo, perdona, se me pasó, no esperaba que Hacktrix llegase aquí, y acto seguido he puesto la referencia, no tengo ningún problema. Y algunos otros casos que sí que tenía puesta la referencia, algún autor me ha pedido, oye, mira, yo no quiero que mi información esté en Hacktrix. No entiendo esa postura, no la comparto, pero desde luego yo esa información le he quitado. Lo que sí que es verdad y que la gente tiene que entender es que la gente, o sea, esa información que yo he cogido de un link, esa información está por todas partes. Normalmente esa información que me han pedido quitar no es información de un researcher que solo él sabía eso y solo estaba en su página web. Entonces lo que suelo hacer en ese caso es cambio en la forma de expresar esa información, lo saco de otras referencias y pongo nuevas referencias. O sea, realmente El que tú te quejes de que algo está en Hacktrace no va a hacer que quite ese algo de Hacktrace. Va a hacer que tú desaparezcas de Hacktrace. Pero esa, la información está en muchísimos más sitios, así que cogeré otra referencia y ya está. Pero lo del disclaimer lo puse porque, relacionado con otro proyecto que tengo, unas herramientas de escalada de privilegios que se llaman PEAS, Privilege Escalation Awesome Scripts Suite, empecé a ver cosas como que hace unos años el FBI sacó que un gang de ransomware utilizaba WinPEAS. O hace unos meses me escribió una persona pensando que yo le había hackeado los servidores porque había encontrado que el atacante había instalado el repo de WinPEAS y estaba mi nombre ahí. Y en WinPEAS y WinPEAS sí que tengo este disclaimer desde el principio. Y me metí a ver hace unos meses en Hacktrace y digo, ostras, no tengo nada puesto. Y dije, antes de que me metan en follón, voy a poner un disclaimer de que esto es para fines educativos y que yo no estoy a favor del uso de estas técnicas con fines maliciosos.
Genial, genial. Bueno, aprovecho a hacerte una preguntita más que viene con esto que dijiste lo último, ¿no? De los fines maliciosos. ¿Qué opinás? Nosotros, bueno, acá en nuestro país se está dando mucho y creo que allá donde vos estás también, de esta confusión social y mediática que existe entre los hackers y los ciberdelincuentes.
Sí, bueno, me opino que la gente que utiliza, desgraciadamente la gente utiliza la palabra hacker, efectivamente, como dices, para referirse a ciberdelincuente, pero si miras por internet o te vas a la Wikipedia de hacker, al menos cuando yo fui hace unos años, lo que encuentras es que un hacker ni siquiera tiene que estar relacionado con ciberseguridad. Un hacker es una persona que le gusta entender cómo funcionan las cosas, romperlas, reconstruirlas y entender perfectamente lo que está pasando. Pero es verdad que yo creo que la palabra como que tenía mucho flow y la gente la empezó a utilizar para referirse a gente que hacía cosas en ordenadores de legalidad dudosa y ha ido cogiendo ese tono de ciberdelincuente hasta que al final se utiliza para eso. De hecho, yo creo que el consenso entre los colegas que tengo de ciberseguridad, a ninguno le gusta ya la palabra hacker, porque ha cogido ya tanto ese tono y lo utiliza la gente de una manera tan gratuita y fácil que ha perdido todo el significado que tenía.
Sí, y de hecho, escuché que vos dijiste en un momento hacker ético, que también, digamos, a veces hay algunas discusiones en si corresponde ser ético o no.
Claro, hombre, sí que es verdad que lo que he dicho es que hackers se refieren a esas personas que les gusta romper las cosas y saber cómo funcionan. Que luego lo utilicen eso para realizar acciones beneficiosas o maleficiosas, o maléficas, por decirlo de alguna manera, pues nunca se sabe, ¿no? A mí lo de hacker ético es verdad que tampoco me gusta. Lo he dicho porque se veo que se utiliza bastante, pero yo me suelo referir más a pentester, red teamers, según el trabajo que hagan, porque es verdad que un pentester suele estar muy relacionado con el mundo profesional, que está muy relacionado con hacer cosas con el objetivo de proteger empresas.
Perfecto. Muchas gracias por la aclaración y la respuesta. Bueno, sumando una pregunta más, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere comenzar en la ciberseguridad y el pentesting, el bug bounty, digamos, más allá de claramente que se meta al sitio, digamos, a consumir información? ¿Qué otro consejo le puedes llegar a dar?
Es una buena pregunta. La verdad que algo muy bueno que tiene la ciberseguridad es que en estos últimos 5 años han salido mogollón de plataformas nuevas para gente que está empezando. O sea, mira que empecé tarde. Yo pude empezar a aprender hace 5 o 6 años ciberseguridad. Y ya en ese entonces, pues tenías libros, tenías algunos blog posts y tal, pero no tenías plataformas tan dedicadas como ahora, como pueden ser Hack the Box, TryHackMe, todas estas plataformas, o GitHub, que te dan todas estas máquinas y te dan tutoriales para aprender a hacer pentesting, a comprometerlas y entender eso. Yo el mayor consejo que le puedo dar a cualquier persona que esté empezando e incluso a cualquier persona que esté en el campo técnico de la ciberseguridad es que no lance comandos al tuntún porque funcionó en una máquina o porque le gusta mucho o porque tal, y que entienda lo que está pasando debajo de ese comando, debajo de esa tool, debajo de tal. Porque me encuentro incluso pentesters con 10, 20 años de experiencia que dicen, no, esto me funcionó una vez y entonces lo pruebo. Y dices, no tiene ningún sentido probar eso en este ámbito porque no tiene ningún sentido y si entendieses lo que estás haciendo, lo entenderías. Entonces, mi mayor consejo es entiende lo que está pasando. porque es la única manera de realmente comprometer y hacer cosas nuevas y descubrir cosas nuevas.
Wow, con tantos proyectos, Carlos, ¿cómo haces para mantenerte actualizado? ¿Cómo vas aprendiendo?
Pues quitándole tiempo a todo lo demás, desgraciadamente.
Es que
no sé, sí que sigo en Twitter a bastante gente de ciberseguridad y sigo algún canal de Telegram de Bug Bounty Hunter que comparten write-ups, que comparten research y tal. Y todas las mañanas intento dedicarle un tiempo a leer todo esto. La realidad es que es imposible mantenerse actualizado en temas de ciberseguridad. Y en determinado momento sí que elijo según tópicos que me gusten más o menos y leo sobre el tema y añado lo que puedo a Hacktrix. Pero sí, sobre todo siguiendo a gente en Twitter y en Telegram.
Ok, vos seguís mucha gente, pero ¿cómo hacemos para seguirte a vos? ¿Cuál es tu Twitter?
Ah, mira, pues sí, es una buena manera de meter así spam sin que se note.
Claro. Aprovechemos.
Pues mira, yo estoy en Twitter como Hacktrix /Light. Y también suelo postear cosas en Twitter y en LinkedIn. Y en LinkedIn, pues, si me buscas por mi nombre, Carlos Polot, pues apareceré por ahí y me puedes seguir. Y luego también tengo un canal de Twitch y YouTube que, bueno, utilizo más o menos, que se vuelve a llamar igualmente Hacktrix /Life.
Genial. Carlos, para ir en este sprint final de preguntas, pregúntate un poquito por el futuro. ¿Cómo lo imaginás el futuro de Hacktrix? ¿Cómo lo ves? No sé, de acá a 5 años, o qué expectativa tenías, cuál sería tu sueño con esto, o si pensás seguir con Hacktrix, o tenés capaz que, nada, hay algo hoy que te quita el sueño que va por otro lado.
Mi intención es seguir con Hacktrix. Me estoy dando cuenta cada día que pasa el bien que hace y la cantidad de gente que lo utiliza, me hace mucha ilusión, y sobre todo, como he dicho, son mis notas personales, así que mientras que yo siga aprendiendo, Hacktrix seguirá siendo actualizado, porque al final es donde pongo todo lo que voy aprendiendo. Lo que me gustaría para Hacktrix de aquí a 5 años es que a la comunidad le está costando arrancar y hacer pull request y enviarme nueva información y ayudarme con Hacktrix, pero sí que voy notando que poco a poco hay más gente involucrada y más gente que quiere compartir conocimiento. Lo que me encantaría sería que esto siguiese avanzando de la misma manera, que cada vez más gente enviase nueva información. Y que en lugar de ser yo la persona principal de escribir en Hacktrix y añadir nueva información, que fuese en la comunidad, que la comunidad llegase a superar la cantidad de información que yo escribo en Hacktrix. Eso me encantaría. Y luego, con proyectos relacionados con Hacktrix, dentro de poco vamos a iniciar, yo y otros amigos que nos gusta Hacktrix, Hacktrix Training, que va a ser, básicamente, vamos a iniciar con una certificación de Red Team Expert en AWS. Hemos visto que no hay mucho conocimiento sobre hacking de cloud. Hemos visto que Hacktrix es lamento no ser humilde en este aspecto, pero es la mejor fuente de información que hay ahora mismo pública sobre temas de hacking cloud. Así que vamos a sacar una certificación de hacking de AWS, que si va bien, pues sacaremos una de GCP, una de Azure, una de Kubernetes. Iremos sacando más certificaciones que les pueda ser útil a la gente. Y con suerte el pre-sale empezará pues a finales de este mes. Así que me siguen en redes sociales podrán estar atentos.
Nos anotamos, sí, nos anotamos. Pero bueno, ya vamos cerrando un poco el episodio. Agradecerte, Carlos, obviamente por tu tiempo. Sabemos que es muy tarde allá. ¿Qué frase tendrías como para ir cerrando el episodio? Y bueno, luego hacemos el gran final saludándonos todos.
¿Qué frase? Happy fucking, supongo. Al final es a mí lo que más me gusta, así que se lo deseo a todo el mundo.
Bueno, muy bueno. Muchísimas gracias. Bueno, voy a empezar saludando. Maxi, muchas gracias. Marce, muchísimas gracias también.
Gusto,
y Marquitos,
siempre.
Gracias por sumarse. Algunas palabritas.
Un placer. No, Carlos, espectacular, la verdad que es súper, súper entretenido, bueno, seguir aprendiendo y leyendo. Y bueno, y a colaborar también en la comunidad que está del otro lado. Eso sí, recuerden que esto también es un podcast de hecho por y para la comunidad. Y también seguimos tu filosofía en ese sentido, Carlos. Que la gente se sume, pueda participar, y que súper agradecido con tu tiempo también.
Si puedo lanzar un último comentario sobre el futuro de Matrix, aprovechando que el podcast es en español, estoy con un proyecto para utilizar ChatGPT para traducir todo Matrix a español. A ver si hay suerte y lo podemos lanzar este año.
Ojalá, ojalá.
Sí, porque a veces, sí, uno presume que todo el mundo, viste, como que maneja los idiomas, pero está bueno siempre y da más accesibilidad para esto, que bueno, mis palabras finales son esto, Carlos, felicitarte. Es un proyecto súper interesante que aquellos que hemos participado en algún momento de proyectos así comunitarios te llevan un montón de tiempo y como, o sea, muchas veces trabajás de otra cosa, vivís de otra cosa y a veces este tipo de proyectos, digamos, a uno les encanta, pero bueno, a veces no dan esa retribución, pero en otro sentido, como os decía, cada vez que alguien te menciona de che, qué copada que está lo que haces o me sirvió para esto o para lo otro, entiendo que recibís ahí una retribución más espiritual que a todos nos suma. Así que felicitaciones por eso y espero que haya muchos años más de Hacktrix.
Muchas gracias por haberme invitado al podcast. La verdad que me lo pasé muy bien.
Sí, ahí sumando y ya para ir terminando, de vuelta nuevamente, para ser redundante, muchas gracias. La verdad que el sitio me acompaña a mi día a día como pentester. Así que algo que no sé, voy ahí, ya no busco en Google directamente, busco en Hacktrix. Así que gracias ahí por darnos esta herramienta y bueno, y la oportunidad también de empezar a colaborar un poco en ella, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias. Le damos el final del episodio. Nos estamos viendo en el episodio 62. Este es el episodio 61. Así que de ya, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Chau, chau.
Chau, chau.
Esto fue Secure Podcast. Volvé a escuchar este u otro programa en securepodcast.com.